Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Tomás Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sabes algo de Dieter Brandau? Este chaval que hace, que trabaja aquí, ¿sabes? O sea, a las 4 de la tarde hace
sí,
un programa
algo
aquí.
Me suena de algo.
4 a 7 es la tarde de Dieter,
sí,
y
pues no,
es llamativo.
No ha dado señales de vida y es sorprendente.
Está tomando el relevo de lo que cada miércoles habitualmente hacía Luis Herrero, que ha sido el primero en aparecerse en este estudio. Luis Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es que la conversación en el pasillo era muy aburrida, por eso he decidido entrar.
Has entrado, ¿no? Sí. Garci, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Y contento, ¿verdad?
Bueno, todo queda a la mitad.
Estuviste ayer en el Metropolitano. Sí. ¿Fue una noche mágica, como se está diciendo?
Bueno, fue una noche para la afición, digamos, en los fondos y eso, que no pararon de gritar, de animar y moviéndose y tal, y las banderas y las bufandas y eso. Porque era lo que pedía continuamente desde la banda Simeone, animándoles y animándoles. Pero todo el mundo sabe que es un break con el antecedente de que habías ganado 2-0 a la Juve y que luego te eliminaron. Esto solo es uno. Y si miras objetivamente, dices, de los 90 minutos, 60 y tantos estuvieron, jugaron en campo del Atleti. Uh-huh. O sea que jugando fuera de casa y no jugando bien, y no fue un buen partido. Es un buen equipo, se nota que es muy buen equipo, juega muy bien, muy rápido. Pero, amigo, el fútbol tiene esos milagros que ayer no lo pensaba, yo por lo menos tampoco, y te encuentras con un gol, poco de suerte, en el minuto 3, y a partir de ahí se les dio como una especie de medicina y fueron jugando, no muy bien al fútbol, la verdad, pero sí con mucha voluntad, los defensas estuvieron muy bien.
Este lateral de nombre impronunciable para mí, ¿qué tal?
¿Cuál?
Bersálico.
Ah, Bersálico. Bien, estuvo bien.
Razonable.
Fueron muy bien los dos centrales, muy bien el lateral izquierdo.
Lodi estuvo.
Que me sorprendió a mí el lateral izquierdo.
Sí, sí, sí.
Estuvo, no sé, yo creo, por ejemplo, cuando salió Llorente le dio mucha fuerza al equipo, mucho corazón, mucho. Y luego, yo creo que estos allí, claro, ¿qué haces? No te puedes encerrar y no te lo vas a echar encima. Ayer se lo echó encima bastante. Lo que pasa es que no tiraba una puerta ni una vez.
En el equipo más ofensivo y más potente de Europa, hablan muy bien del Atlético de Madrid. Muy, muy bien.
Bueno,
ayer
primera...
el Atlético salió con un plan y le salió a la perfección. Fue perfecto.
Sí, yo
perfecto.
Creo que el plan era que hubiera sido 0-0, es lo que hubiera sido. Si no está ese gol del córner raro y tal, 0-0.
No, salieron a apretar.
Dieter, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, perdón por el retraso.
Tuvieron ahí 10 minutos muy muy furiosos en los que, si es verdad que el gol, pues yo creo que cambia los planes de Simeone, ¿no? Luego, ese gol sí se pone el partido a favor de obra de lo que es siempre el Cholo Simeone, que ahora, es verdad, y sobre eso sí hay un debate curioso, tiene que decidir qué hace dentro de 3 semanas en el partido de vuelta. ¿Qué hace?
Sí, bueno,
yo creo que va a hacer lo que siempre ha hecho Simeone, que es esperar atrás, replegado, y buscar el espacio por delante, ¿no?
Yo creo que si hay suerte, dentro de 3 semanas jugará Jiménez, estará ya bien. Son 3 semanas, jugará Joao Félix, que estará, espero.
Bueno, estará Joao Félix, otra cosa es que
juegue. Y estarán rodados los dos de arriba, tanto Diego Costa como...
Ahora, qué cosas más raras hicieron ayer los entrenadores. Por una parte, el planteamiento inicial del Liverpool no sorprendió a nadie porque era el que todo el mundo esperaba, pero el de Simeone cogió a todo el mundo por sorpresa. Sí. Arias, que estaba siendo el titular derecho y lo estaba haciendo bien, no juega, pone a Bersálico, mantiene a Lodi, que había muchas dudas, saca a Lemar, no saca a Llorente, que estaba siendo el mejor del Atlético de Madrid en los últimos partidos, y tampoco sale Vitolo. Pero es que lo de Jürgen Klopp, oye, quita a Mané en el descanso.
Sí,
pero, que, pero... Sí, pero digo que es una decisión y es quitar a tu segundo
llevaba,
mejor
llevaba,
jugador.
Llevaba tarjeta.
Y a Salah, el primer cambio también...
Lo de Mané yo le encuentro cierta lógica, porque Mané no estaba físicamente, yo creo que no estaba bien. Venía...
Me metió tarjeta.
No, un partido en... siendo lo que es Mané...
Pues era de lo más peligroso de Liverpool, ¿eh?
Te digo que para lo que es Mané, que es un puñal y que es un tío que no te que atosiga, ¿no? Y luego, sobre todo lo que decía José Luis, yo creo que Klopp eso lo mira mucho, ¿eh? Tenía una tarjeta amarilla y quedaban 45 minutos por delante. Y como él es un entrenador que exige tanto al futbolista, que esté encima, que presione, que muerda, cualquier jugada te sacan la segunda amarilla.
Ayer al acabar el partido, yo hago otra lectura, y es el partido no mejor de fútbol. A mí me gustó más el Atlético en Valencia, jugó mejor, pero más intenso, con más fuerza, el lateral izquierdo comiéndose a la Estrella, Salah, no dando un balón por perdido, ganando casi todos los balones aéreos, no sé cómo, pero se los llevaba, bueno, el mejor. Y el peor del Liverpool, la primera vez que pierde...
Pero muy pesimista.
No, joder, estoy hablando de lo que hay. El peor del Liverpool, pierde, ¿en cuánto lleva? Un año entero, sin perder un partido. Y el peor del Liverpool, pues dices, aún así está igualada la cosa. Ahora, si allí va a tener el Liverpool un partido bueno realmente...
O normal.
Y el Atleti juega en su misma línea... Es mucho tiempo aguantando en Anfield, mucho tiempo aguantando. Ahora.
Yo ya ayer yo lo que decía era que veía cierta esperanza en el Atlético de Madrid, porque aunque es verdad que la noche se presentaba difícil, y así lo manifestaban muchos colchoneros, porque no lo veían nada claro, los equipos ingleses bajan fuera de las islas, eso es clarísimo, eso es un clásico de los equipos ingleses. Jugó ayer bien el Liverpool en varios tramos, no tiró a puerta, pero... La primera parte del trabajo ya está hecha. Y si tú eres capaz de irte a Anfield y marcar un gol, tiene un serio tiene un serio problema el Liverpool.
Si marcar dos, mejor.
No, pero... lo digo porque ayer ya jugó un poquito Diego Costa. Vamos a ver si Morata no se ha lesionado, se fue cojeando del campo. No
te recuerdo cómo le fue al Barcelona. Le metieron 4, ¿eh? Y era el Barcelona, ¿eh?
Sí, que sí, que sí.
¿Por qué? Porque ¿cómo jugó el Barcelona?
Pero José, viene, que soy yo, que mejor soy yo, que te estoy dando ánimos, macho.
No, si yo no, o sea, necesito ánimos a estas alturas de mi vida.
Le viene mejor al Liverpool, no. Le viene mejor el Barcelona que el Atlético de Madrid.
Antes del partido, para mí, era 70% favorito de pasar el equipo del Liverpool y 30% el Atleti. Ahora está 50-50. Para mí sí, porque primero has ganado, te da moral. De los 3 resultados te valen 2. O que ganes tú o que empates.
Eso es.
Bien. Y luego, que ellos, quieras que no, es como que has encajado un golpe imprevisto, con lo cual siempre te desconcierta. Tienen el campo a favor. Pero ojo, cada gol que tú metes vale doble,
eso,
aparte del que tienes.
Eso es.
Yo lo veo 50-50.
Pues por eso digo
siempre
yo.
Y cuando tú salgas diciendo, bueno, esto como si fuera la final de la Champions. No nos metemos atrás, en una final no te metes atrás, y vamos a intentar hacer daño a nosotros, pero para eso tengo que tener arriba gente que haga el daño. Tengo que tener a gente como Costa, que esté en forma, que tenga buenas carreras, al chico este joven que dé buenos pases, es decir, plantearle una batalla, porque aunque me metan un gol, si yo meto otro, seguimos en la pelea.
Pero tú con Costa en buena forma y con Morata en más o menos buena forma, ¿quién prefieres?
A Morata.
Sin duda. ¿Qué partido hizo en el Bernabéu antes de lesionarse? Estuvo bien en Valencia. ¿Qué te pasa a ti?
No, que pensaba que ibas a hablar del partido de Morata de ayer.
Ah, ¿te pareció mal el partido?
Hombre, yo creo que le venía diciendo a José Luis en el coche
un gol,
que si el 9 del Atlético de Madrid es Cristiano, casi sobra el partido de vuelta.
¿Qué hombre,
tuvo dos ocasiones, Álvaro Morata tuvo dos ocasiones, en una le tira al muñeco, y en otra, en un penalti en movimiento, se resbala cuando va a rematar.
Bueno,
sí, bueno.
Te pierde tu inquina, el odio.
No, yo creo que un 9 está para... Yo creo que un 9 está para enchufarla, sinceramente te lo digo. Y si la tapa la enchufa, pues no.
Muy mal, Juanma, pero muy propio de ti, por otro lado.
Pero si estuviera en el Madrid, diría que es estupendo.
No, que va, estuvo en el Madrid y machacó.
No.
Pero me gustaba.
Mira, decía... Cuando te dicen... Aquí está el especialista en la materia. Cuando dicen de una película, qué fotografía tan extraordinaria. Dices, joven, macho, casi prefiero no ir a verla. ¿Sabes? Pues aquí es lo mismo. ¿Cómo ha trabajado Morata? Cuando de un delantero o de un jugador se dice que ha trabajado...
Ojo, man, no digas eso, que parece que sabes poco de fútbol, de verdad.
No. Bueno, ¿cómo, no lo parece, ¿cómo lo trabajó Morata? Que es lo que está destacando mi hermano. ¿Cómo la retiene de espaldas?
¿Dónde estuvo, te pregunto, Juanma? ¿Viste el partido?
Fíjate si lo vi, que me dio tiempo a ver las dos ocasiones clarísimas que tuvo Álvaro Morata. Bien, perfecto. Para embocarla.
¿Delante de quién? De Van Dijk y estos, ¿eh?
Delante de nadie.
¿Y qué portero? Porque el portero no la paró.
¿Tuviste dónde jugó el Atlético de Madrid el 70% del tiempo?
Delante de nadie. Sí, ¿y qué? Si te estoy hablando, estoy personalizando en el goleador del equipo.
Tienes razón.
En el goleador del equipo.
Ya está.
Bueno. Pero bueno, oye... A lo mejor vosotros tenéis otra opinión al respecto. Yo te digo
que si tenemos, de hecho,
el 9 es Cristiano, no hay discusión. Sobra el partido de Anfield.
Pues
para mí, en mi opinión.
Cristiano.
¿Eh?
Que no te toque.
¿A quién? Ojalá me toque, porque eso significará que pasamos en el City. Ojalá me toque, porque si no estamos muertos.
Que no te toque la Juve. ¿No? Y luego vamos a ver lo que dices cuando...
Creo que...
No, Cristiano ya no es como decías tú, ya tiene 34.
No, yo no he dicho eso.
Bien vendido.
No, eso sí lo he dicho.
¿Recuerdas, García?
No, eso sí. Eso sí lo dije. Lo de que estaba acabado, no. Lo de que estaba bien vendido, sí. Pero digo que el Atlético de Madrid tiene más del trabajo hecho, porque...
No, creo que no. El partido está 50-50. Y depende...
Que también.
No, depende de mentalidad con la que salgas. Diciendo, oye, si perdemos, hemos perdido. No pasa nada. Bueno, estamos eliminados ante el campeón. Pero vamos a intentar. Somos jugadores buenos. Somos jugadores de calidad.
José, tú sabes cómo...
A ver lo que pasa.
Tú sabes cómo va a salir el Atlético de Madrid...
No lo sé, porque me desconcierta a veces Simeone, porque...
¿Te desconcierta? En eso es más seguro que un teniente coronel.
No. De eso nada.
De Simeone se pueden decir muchas cosas.
No, pero no sabes.
Y hay muchas que se pueden decir criticándole. Pero déjame que te diga una cosa.
En casa.
Simeone sabe mejor que nadie que 90 minutos en Anfield no los aguantas defendiendo todo el rato. Pero vamos, ni loco.
Bueno,
ni
loco. ¿Cómo va a salir el Atlético de Madrid en Anfield?
Bueno, pues tendrá que salir a hacer un gol y luego siquiera esperar.
¿Tú crees que va
a
salir a hacer un gol?
Va a salir a amarrarles en el centro.
Saldrá a aguantar los primeros 20 minutos la embestida y luego a intentar hacer su partido.
También decían que no aguantaban 90 minutos en el Allianz Arena al Bayern de Múnich. Salieron a colgarse del larguero y resistieron.
Otro Atlético de Madrid.
Y resistieron.
Otro Atlético de Madrid, no este.
Juega Joao Félix, si juega en forma Morata, si juega un jugador...
Claro que sí.
Vamos a ver
el tema de las lesiones.
Los que salen.
¿Y tú saldrías con un 4-3-3?
No, yo saldría probablemente un 4-5-1, pero eso, ese centro del campo intentaría, como hizo ayer, maniatarlos, con jugadores que tuvieran proyección. Por ejemplo, yo sacaría de esos cinco en esa línea a Llorente, por supuesto, y a Tomás en el centro, pero a
Vitolo.
No, a Vitolo seguro, al otro.
Saúl o Coque.
Saúl y Coque, los dos, esos cinco. Sí. Saldría con esos cinco. Con lo cual, de repente, se me transforma en un 3 de arriba. Y luego, tengo 4 tipos en la defensa. Entonces, yo intentaría, porque son jugadores de clase. Si tienes a Vitolo y tienes
y
a...
Y apunta Morate y ya está.
No, pero no solo, porque él va a jugar con estos que van a subir. Un esfuerzo tremendo.
Pero entonces, Joao Félix, ¿por qué no quieres?
A Joao Félix quito a Vitolo, eso es evidente, no tiene duda. Pero jugando para que ellos se den cuenta de que tocas también. Dice, oye, porque ellos saben que si te metes un gol, dice, oye, hay que meter 3. Esto ya no es la película que habíamos pensado. Ese miedo también es por parte de ellos. No solo es tuyo que te metan un gol, sino... Y si haces 3 escapadas, aunque no metas gol y llegas y dices, oye, bueno, cuidado, ¿eh?
Ahora, lo que pasa, García, es que para ese partido quedan 15 días, ¿no?
No, tres semanas.
Hay margen, ¿eh?
Hay que esperar a ver, porque fíjate, hoy el Valencia juega contra el Atalanta.
Sí.
El Valencia es que llega en cuadro.
Bueno, como llega en cuadro. Tengo aquí la lista de gente que, que no tiene el Valencia, te lo voy a decir.
Y dentro de tres semanas, siempre, ¿no? Es que dentro de tres semanas será otro equipo el que se enfrente al Atalanta.
Esta noche no juegan con el Valencia ni Garay, ni Paulista, ni Coquelén, ni Rodrigo Moreno, ni Florenzi, ni Vallejo, ni Canguín, ni Piccini.
Escucha.
Es un 11 titular casi, ¿eh?
Tú fíjate lo que tiene.
Atento.
Que escucha, que se lo voy a dar a mi amigo y, como diría Alfonso Sánchez, sin embargo, compañero.
¿Sí? Compañero y sin embargo amigo.
No, no, eso decía Alfonso, pero yo lo digo al revés. A mi amigo, el por qué yo jamás, o en alguna ocasión, y siempre lo hablas, he hablado mal del Real Madrid. Eso díselo es. Por qué.
Pero si te lo mandé yo, esto
no
lo sabes.
No, cuéntalo, Herrero, que es ese papel que te ha dado Garce.
Ese documento.
El otro día revolucionó todos los sistemas informáticos del Madrid y puso a todos los operarios a trabajar para que buscaran como locos su ficha de socio infantil del Madrid. Estoy y aquí está, y entonces la consiguieron y la mandaron.
Claro.
Real Madrid.
Dijo otra vez, ¿te acuerdas?
Lee, o sea, lee, Florentino, 50.379.
¿Pero de qué año es el documento?
Las oficinas estaban en Valenzuela 2.
Claro, cuando estaba el Madrid, el Fiesta Alegre, Valenzuela.
El que suscribe, José Luis García Muñoz. Narváez, 72, sexto piso.
Como les dije.
Pues ya está.
Siempre ha sido el Madrid, García.
No, no, soy del Atleti, pero...
ahí está la prueba documental. Valenzuela, quiero tu ficha del Atleti.
Yo tengo la carrera del Atleti.
En Valenzuela estaba el...
Hombre, claro, el frontón Fiesta Alegre. ¿Dónde crees que jugaba el Madrid el baloncesto?
¿Y quién es este que te presenta?
No lo sé.
Antonio Peralba.
Yo no sé si Peralba ese sería algún
presentado
amigo,
por los
un socio, claro, claro. Que tiene que ser, o un amigo de mi padre.
Pero entonces, si no sabes quién te presentaba, eso no tiene, no, ese documento no tiene valor. Si no sabes quién te presentaba, no.
¿Pero cómo lo vas a decir? Te estoy diciendo que era un niño.
¿Cuándo?
Ahí pone, en eso tenía 14 años, lo pone ahí.
José, ¿cuándo se extinguió esa
Yo estuve
relación?
Socio del Madrid hasta el 61, me parece. Hasta el 61.
Hombre, no nada, pero es que
yo se lo decía a un tragueño.
Es un documento con solera, o sea que tiene. Qué chulo, está muy bien.
Bueno, yo he visto a Di Estefan toda su carrera, ha visto todo, si era socio. O sea,
con esta letra así.
Desde entonces, ¿verdad? Picuda. Entonces,
qué bonito.
Listas,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y claro ahí iba sí. El señor todos los meses, pum, 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 el recibo. Y ahí pagabas, pero, pagaba
claro,
el recibo.
Claro, claro.
Como se cortaba en el campo.
Con la gorrilla del Madrid.
Porque es más joven que yo, que no se acordaba, que entrabas con el emblema. Si no, no entrabas.
¿En dónde?
En el campo.
¿Qué me dices?
Emblema para el partido. De las barras de Aragón, cosas de esas. Era una cosita de cartón. Te la ponías aquí, el emblema para el partido. Tengo yo alguno, un día los traigo, para que veáis cómo era.
¿Qué me dices?
Se trabajó en el emblema.
¿Pero
y
eso
la entrada.
Era el resguardo de la entrada? ¿O
no, no, eso era parte. Había también en algunos espectáculos, por ejemplo, en algunas veces en el cine pedían un emblema, era para ayudar a gente humilde y cosas de esas.
Sí, bueno, como...
Pues 100.000 en el Madrid, fíjate lo que suponía. A lo mejor el emblema costaba 10 céntimos o 20 céntimos, pero tú tenías que llevar el emblema. Emblema para el partido, esa era la voz que se decía. Emblema para el partido. Pero fíjate tú, yo me acuerdo, yo empecé a ir muy joven, y eso fue de la renovación para la calle Narváez. Y entonces se lo dije a Emilio Butragueño, estaba Luis delante, y le digo, coño, tiene que estar, Narváez 72, esto, mi nombre, si he sido socio, te lo vamos a buscar.
Y fue
el domingo, cuando estuvimos con ellos.
¿Y cuándo te lo han encontrado?
El lunes ya lo teníamos, ¿verdad?
¿Qué me dices?
Sí, sí.
Lo cual habla bien bueno, de Madrid, tenía, tienen ordenados los datos de los...
O sea, has tenido a la administración del Real Madrid entretenida.
De hecho, se han paralizado dos o tres fichajes que estaban viendo porque no encontraban el papelito.
Teníamos
esto,
atado.
Esto no lo han sacado de una base de datos.
Y la foto que don Luis Eduardo y yo nos hemos hecho en el césped del Bernabéu, en el césped, ahí, a la 1:45 de la madrugada.
¿Cuándo?
El domingo, cuando acabó el partido, estuvimos abajo en el vestuario, estuvimos en todo con los chicos de Gistao.
¡Qué maravilla!
A ver lo contentos que estaban.
Hombre, claro.
¡Modric! Decía Luca. Ponla ahí de Luca, Luca.
¿Ah, sí?
Así se llamaba Luca. Se
claro,
llamaba
claro, Modric, claro, el ¿no? mayor de...
Todos los chavales. Y como dice Luis, sorprende que no son tan altos, sobre todo comparado con aquellos del fútbol americano.
Algunos son unos canijos.
¿Quiénes?
Los jugadores.
¿El Madrid?
Los ves cara a cara y dices, pero si este no tiene ni media leche, ¿cómo es posible que...?
¿Modric?
Hombre, que son futbolistas.
Modric, por ejemplo.
No boxeadores.
Bueno,
claro. Modric, por ejemplo.
¿Quién te llamó la atención, Luis? De verle así y decir, pues no es tan alto.
No, pero Modric, te lo diga, García.
Muy alto, este...
Valverde.
No, Valverde.
Barán
es muy alto.
Sí.
Muy alto. Todos se pararon a firmarles el balón.
Qué maravilla.
Todos, todo, y hay fotos con cada uno de ellos. Florentino, poneros aquí, dice Florentino, ¿verdad? No os dejo, porque aquí, si no me echan a mí la banca, poneros aquí. Es que nos bajó en el ascensor y estuvimos allí todos viendo... aquello, y bueno, y todos los jugadores, salieron los del Celta, contento por el empate y eso, bueno, estuvo muy bien. Pero a mí lo que más me gustó es la foto que tenemos en el césped.
Ni puñetero caso los juegos del centro, se fueron.
Nosotros, tú, joder, pero eran buenos los chicos, no, iban contentos y estupendos.
Sí, pero no les hicimos ni puñetero caso.
Sí, tú,
ya lo comentamos el lunes, que...
Fue un minuto
y
tienen dos o tres que la pasan muy bien los defensores.
Es bueno. Y el ruso es bueno. Ese
el ruso, y Iago Aspas.
Sí. Y Rafinha.
Y Rafinha, que son buenos. Sí, sí. Ah, y el Denis Suárez y estos.
Bueno, Denis es lo único bueno que ha hecho esta temporada. Y la
es buen futbolista. Otra cosa es que a lo mejor no tienen una especie de garra para... No, pero son buenos.
El Madrid mordían más que los del Celta. Es que mordían más. Es que metían el pie con más fuerza y con más intensidad. Al Celta le falta un pelín de eso de mala tal para sobrevivir allá abajo, ¿eh? Sí.
Bueno, enseguida hablamos del Madrid, que parece que tenéis...
¿Y hoy quién juega? ¿El Valencia? ¿Quién más?
Atalanta de Bérgamo. Y el otro partido me pilla.
Pues el que no juega seguro es el Paris Saint-Germain, porque tiene todavía el susto en el cuerpo contra el Borussia de ayer, el Haaland ese. ¡Qué tío!
Que se lo carga igual el Borussia.
¡Qué tío!
Ah, sí, Tottenham-Leipzig. Bueno. Buen partido también, cuidado con el Leipzig. Que está
bueno. Bueno, el Borussia es un equipo muy bueno.
Una pausa y enseguida hablamos de otras cosas, venga.
Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es radio. When you came in, the air went out. And every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. Kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true.
Vamos a ver, ¿qué partido nos hemos quedado hablando de Haaland, no sé qué y tal, el de hoy, del Valencia? Sí, partido Artifín, porque sobre todo el Valencia, ya he dicho, tiene tantísimas bajas, que a este equipo, al Atlético de Madrid también le vendría bien Artifín para la vuelta, para intentar recuperar a todos esos jugadores que habitan en la enfermería.
Le vendría bien contra el Villarreal para el domingo.
Bueno, ya, pero hombre,
que ese es un partido bueno, ¿eh?
Bueno, que lo es.
Es que si gana el Villarreal, se pone en Champions. Le pasa al Atlético un punto, se pone en Champions.
Yo creo que va a ganar el Villarreal, entre otras cosas porque creo que el Atlético de Madrid en este momento en la Liga no está enchufado y por lo tanto yo creo que va a estar tan focalizada su atención el partido de vuelta contra el Liverpool.
Bueno, pues el del fin de semana también, partido de Artifín, por cortesía de... Mundo Natural. Ya lo sabéis. Bueno,
de todas maneras puede influir mucho. Yo ayer me di cuenta el campo era un poco allí como el Calderón. Estaba todo el tiempo. No había pausa, ¿eh? Apoyando. Y el Juan se encargaba de ello. Insisto, Simeone, que no hacía más que animando.
Yo creo que el cuarto árbitro ha debido pedir unas vacaciones. Porque entre Simeone, por un lado, haciendo así tal y cual, sí. Y Jürgen Klopp, que tampoco es que tenga las pulsaciones bajas durante un partido, debió acabar el hombre hasta las mismísimas narices. Porque, claro, Es que eran constantemente todos los dos, sí, uno sí, animando, otro que no sé qué, se acercan
y
a...
Y el Atalanta le va a montar hoy lo mismo a...
Mourinho levantaba una mano y era todo el mundo contra Mourinho, que es que mira, ahora, vale, ayer el hombre pues viene a la doble vara de medir, viene a la doble vara de medir, hay que ver qué bien mi Simeone pidiéndole al público, vos, si se le ocurre a Mourinho en el Bernabéu, pero hacer Mourinho así al público,
se fue Mourinho.
Desafortunadísimo.
Ah, bueno, entonces, pero...
Desafortunadísimo. Estuvo ese día desafortunado, Tito, y él lo reconoce.
Viendo los partidos, ¿por qué no haría una regla nueva para la UEFA o la FIFA? Que la línea que tienen ellos es una línea pintada, pero con que tú supieras esto, que fuera como de plástico, esto poco, el que saltara tarjeta, te lo evitabas. Tenías que saltar, tienes que dar un paso y sacar. Mientras que ahora están pegados a veces en la línea de juego.
Hay otra cosa que pueden hacer también.
Claro, si tú hicieras donde está la línea.
Eso es, electrificarlo. una valla. ¿Habéis tocado alguna vez el chispazo que pega en el campo alguna vez cuando te haces un este de una vaca?
Ni Dios lo quiera.
Pues como lo toques, pero vamos.
Ni Dios lo quiera.
Bueno, pues. Un pozo con cocodrilos también.
Venga.
Pero no, esto poco. Solo para decir, usted ha saltado. No hay duda, tienes que saltar, ¿no?
Nada, pero si no pasa nada.
Sí, se meten en el terreno de juego.
Mientras no sea Mourinho, todo está permitido. Y son muy divertidos, y qué entretenidos son.
Ni Klopp ni el otro han hecho eso. Nunca han ido a por un tío, ni le han metido un dedo en el ojo.
No, eso es verdad.
Lo ha hecho Mourinho,
eso es verdad. Solamente Simeone en la final de Lisboa se fue a ir a partir de la cara
grande.
Nada más. Pero bueno.
Cruzó el campo.
¿Cuándo cayó a Mourinho?
¿Pero por qué hay que hablar de Mourinho? No lo puedo entender. Pero vamos
porque
a ver,
siempre conviene hablar al menos una vez de Mourinho.
La única excusa para hablar hoy de Mourinho sería que juega el Tottenham, pero no estamos hablando de eso.
No.
Mourinho.
Está entrenando al Tottenham, ¿no?
Sí.
Sí.
Le está yendo bien.
Y le va a hacer campeón de Europa. Bueno, no, perdóname.
Bueno. ¿Cómo se te ve el plumero, Juan Rodríguez? Qué vergüenza.
Le va a hacer subcampeón de Europa.
Sí.
Va a ser una final Real Madrid-Tottenham y yo iré,
ahora,
por supuesto.
Ejerce de director, ahora, tío,
bueno, vamos a ver. Ayer Isidro San José decía que hay muchas cosas que está empezando a ver en el Madrid que no le dan buena espina, que no le gustan.
Qué raro.
¿Y por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, el vigor en el centro del campo, el vigor defensivo también, que el equipo no marca goles. Hay cosas que... ¿Qué pasa, Isidro?
¿Qué dice Juanma? Qué raro.
Claro.
Isidro, perdona, dice lo que piensa, bueno, y lo que ve.
No, naturalmente. ¿Qué pasa, que no puede, o qué?
No, es verdad que el Madrid lleva tres partidos con más dudas. Y es verdad que... Pasa es que es muy difícil meterse en el pellejo de Zidane. Y esta es una crónica que no pienso exteriorizar, porque lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario.
¿Tenemos información, Luis Herrero?
Por supuesto que no pienso exteriorizar.
¿Preocupante?
No.
¿Esperanzadora?
Ilustrativa. Es decir, que ilustrativa. Es difícil, o sea, a veces Zidane es incomprensible para mí y por lo que deduzco, no solo para mí, sino para todas las personas que están en su entorno más inmediato.
Uy, lo que estás deslizando ahí...
Entonces, pues no lo sé, o sea, ¿por qué saca ayer el contra el Celta a Marcelo? No lo sé, no tengo ni la más remota idea. ¿Por qué mantiene a Bale? Después de haber hecho el partido tan lamentable que estaba haciendo y hace esos cambios tan raros. No, yo no soy capaz de encontrarle una explicación lógica. Y entonces...
Pero después de haber estado en ese vestuario, de haber pisado el mismo suelo que Zidane, ¿entiendes algunas cosas que antes no entendías?
No, sigo sin entenderlas. Lo único que me consuela un poco es darme cuenta de que no soy el único que no las entiende.
Sí, pero 2 + 2 = 4. O sea, lo que está... En fin.
Que no.
No quiero hurgar más en esa...
Yo quería...
Quiero profundizar más en lo que acaba de sugerir Luis Herrera.
Porque es exactamente lo que estás intentando trasladar así. Es difícil leerte entre líneas, Luis.
No, pero... Y además no. Es que os creéis que yo he sido depositario de alguna confidencia y es mentira. Lo que pasa es que como ya soy viejo y veo las cosas y las interpreto, ves... Estaba García a mi lado. Ves las caras de los jugadores que salían del partido y ves que Kroos tenía un cabreo cósmico, no era algo que hiciera falta interpretar, digamos, porque alguien te lo contara. O sea, no entendió el cambio Kroos, o por lo menos eso es lo que yo creo que pasó después de ver el tal. Y muchas de las personas del equipo tampoco lo entendieron. ¿Por qué quita Kroos, que era el que estaba jugando mejor? No, yo no lo entiendo. ¿Por qué no quita Bale? Yo no lo entiendo. ¿Por qué adelanta Marcelo? Bueno, eso lo podría entender un poco más solo por reforzar la línea defensiva de Mendy. Pero eso desordenó el equipo. No lo entiendo. Entonces, yo no digo que no tenga una lógica, que seguro que la tiene, y además acierta más veces de las que se equivoca a juzgar por los resultados. Eso también es una verdad, y yo no voy a competir con él a ver quién sabe más de fútbol, porque es que es insensato, o sea, sabe un millón de veces más que yo. Y lo acepto y lo respeto. Pero yo humildemente digo que no lo entiendo, y que luego me congratula saber que hay mucha gente que tampoco lo entiende. El Celta jugó muy bien, el Madrid hizo lo justo para ganar, iba ganando y se dejó empatar un partido absurdo, y además con un descenso en el nivel de juego, porque Madrid, a mí la primera parte del Madrid no me gustó, en términos generales.
Fue mala.
Era un Madrid en el que los jugadores salían a un ritmo de trote cochinero, muy poco enchufados. En la segunda parte, yo creo, bueno, me gustó Hazard, tengo que decir.
Es que fue, viniendo de una lesión, fue al que más chispa se le vio.
Eso es. En la segunda parte creo que cambiaron de actitud durante la primera media hora. Pero luego, cuando hicieron los cambios, aquello se diluyó y el Celta, que parecía fundido físicamente en el minuto 30 de la segunda parte, de repente tuvo un segundo aliento, se hizo con el partido y nos empataron un partido que nos puede costar un serio disgusto, porque son dos puntos muy importantes. Entonces yo no digo nada más que yo no entendí las cosas que hizo Zidane. Punto. Final. Y por lo tanto me sumo a la, preocupación, si se puede hablar en esos términos, que ayer exteriorizó Isidoro.
Yo creo que la alineación titular del otro día responde a la intención o a la idea que tiene Zidane de tratar de tener a todos enchufados. Yo creo que responde a eso. O sea, el hecho de que pusiera a Marcelo, que a mí no me parece que estuviera especialmente mal, ya lo dije el otro día, me parece que Marcelo hizo
un ataque, estuvo muy bien,
razonable.
Muy bien, lo que pasa es que es difícil estar, ser el baluarte del ataque del equipo y al mismo tiempo tener que cubrir tu plaza. O sea, si no es una cuestión de que Marcelo esté mal o esté bien, es que si el juego ofensivo del Madrid pasa por su lateral izquierdo tantas veces...
Bueno, mucha a lo largo de los últimos de la última década, muchas veces el juego ofensivo del Madrid ha pasado por su lateral izquierdo.
Entonces, inevitablemente, en alguna ocasión te van a pillar. Porque es que, Marcelo no es Superman.
Lo que pasa es que tienes que poner en la balanza si eso te aporta más o menos. Y durante muchos años al Madrid le ha aportado más que... O sea, le ha dado más que le ha restado. Y en el caso de Bale, pues que hizo un partido mediocre, yo creo que fue probablemente el peor de los 11 del Madrid, sí. Yo creo que también responde a esa necesidad que tiene él, esa política de rotaciones, yo creo que la va a llevar hasta el último extremo. Muchas veces nos sacará de quicio, pero muchas veces un futbolista que pensábamos que estaba descolgado y que se ha conseguido enchufar, como hemos alabado en muchas ocasiones
Isco
en los últimos...
Y todo
efectivamente, esto. Oye, de repente Isco aparece, y aparece enchufado, y aparece implicado. Eso también es tarea de Zidane.
Yo tengo que decir que tengo que reconsiderar mis propias ideas, porque he dicho siempre, y no voy a cambiar ahora, que una de las cosas más difíciles de este Real Madrid es gestionar un vestuario donde hay muchos frustrados. Y entonces yo creo que esa ciudad lo hace bien en esa línea de recuperar, de no señalar, de no hundir, bueno, salvo a Mariano, a Jovic y esta gente.
Tocado y hundido. A Mariano sí, a Jovic le ha puesto.
A Jovic le ha puesto últimamente.
Tocado y hundido. Que si dices Mariano no puedes comparar con nadie más, porque menos que a Mariano
Brahim.
No ha puesto a nadie. Abraín le ha puesto
más.
Lo intentó reivindicar el otro día.
Mariano lo sacó.
Pero bueno, lo que te quiero decir, pero es que me he dado cuenta de algo que tengo que ahora considerar con más calma. Me di cuenta, como un fogonazo de luz, cuando estuve en el vestuario con García, y es que a veces, por no cabrear a unos, cabreas a otros. Y entonces, pues tienes que ver qué cabreo es el que pesa más en la balanza en un momento determinado.
Claro. Y qué jugador, por ejemplo, no debes enfadar, porque lo está haciendo bien. Pero antes ha dicho García lo del Villarreal.
Sí.
El partido de este fin de semana.
Si gana, se pone un punto por delante del Atleti.
Claro, pero es que tú fíjate, es el partido Atlético de Madrid-Villarreal ya es el domingo a las 9 de la noche para cerrar la jornada. Pero el Barcelona, que ahora tiene dos puntos menos de diferencia con el Madrid, que antes de...
A un punto,
sí, pero que antes les hagamos tres, ¿o no? Juega el sábado a las 4 en casa frente al Eibar. No sé qué pasará de la reunión, porque los del Barça son especialistas en dispararse al pie, de la reunión de urgencia y tal. Pero en casa, frente al Eibar, en principio es más fácil que ese mismo sábado a las 9 el Madrid juega en casa del Levante. Que el Levante nos las has hecho pasar canutas. ¿Pero qué vas a hacer en este partido? No puedes pensar en Champions sin ganar antes al Levante. Y luego tenemos el miércoles al Manchester.
Sí, pero yo te digo una cosa. El Madrid, con equipos fuertes, vigorosos, toscos, dicho en el mejor sentido, nada hiriente, no tiene ningún problema. y el Levante es de ese tipo. En cambio, incluso el Atleti lo ganó. Con tipos que la tocan, por la Real Sociedad, Aitor Merino, Yarzábal, Odegaard, el Celta con este, Yago Aspas, el ruso, como dices tú, tal, tiene problemas. Cuando le juegan jugadores de clase, eso es curioso, no te has dado cuenta.
Fíjate, porque son los capaces de salir de la presión del
y
Madrid.
De crear huecos. Sí. Esos le crean sí. huecos continuamente.
Parejo, no en el partido de la Supercopa, sino el de Liga, Parejo fue el que se cargó al Madrid porque fue el que era capaz de salir de la presión del Madrid. Y en cuanto te pasan esa línea, se encontraban como no, el otro día contra el Celta. Decías, pero ¿cómo pueden llegar 3-2?
Solo puede hacerlo a lo mejor media docena de veces, la Real o el Madrid, pero cada vez que las hacen son mortales.
Los matan.
El centro de la defensa no está bien. No está. Fíjate cómo entraron los goles del Celta.
Bueno, el primero a la espalda del central, claro, un desastre.
Son jugadores buenos. Eso no lo... En cambio, contra los otros, tipo Levante, yo creo que el Madrid gana 1-4, como gana en Eibar o gana en Pamplona. Ahí no tiene problema ninguno. Sí. El problema es eso, con los
equipos. Y yo creo que lo que tú has visto...
Y el Villarreal es equipo bueno.
Sí.
En cambio, ahí el Atleti se va a transformar en el equipo bronco, porque los otros son de clase, todos los del Villarreal. Y yo creo que va a ser un partido muy, muy, muy bueno, porque... Los dos saben que ahí es un tipo que dejan atrás.
Eso que tú has visto, yo creo que Guardiola, que está obsesionado con este partido, esta eliminatoria, se lo tendrá más que estudiado. Y yo pensaba que es que al Madrid le ocurría eso cuando no jugaban Casemiro y Valverde juntos. Pero es que el otro día jugaron Casemiro y Valverde juntos y en el momento en el que tuvieron a un tío en el centro del campo y a alguien en la media punta que sean capaces de conectar con clase, Rafinha, Aspas, como lo tuvieron con Odegaard, con Xavi Merino y Oyarzábal, con la Real Sociedad, le crearon muchos problemas
a Madrid. Valverde, que no está mal, no digo que esté mal, no, pero no está tan bien como estaba hace 3 o 4 partidos.
El otro día con el Celta...
Lleva 2 partidos,
el otro día con el
un
Celta,
pelín bajo, pero sí, un pelín, claro, es que lleva toda la temporada...
Para mí es una de las irrupciones de la Liga hasta ahora, la irrupción de Federico Valverde.
A lo mejor le da descanso frente al Levante, pensando en
yo
el
Yo no lo
City.
Sé, pero el esto que dice Isidro San José y esta bajada en el estado de forma del Real Madrid le viene en el peor momento de la temporada, porque tiene que ir a un estadio complicado como es el Ciudad de Valencia contra Levante, porque tiene que recibir al Manchester City, porque tiene que recibir al Barça y porque tiene que ir a ver al Betis.
Pero bajada, ¿por qué bajada? No entiendo. O sea, el último partido ha sido...
Es evidente, creo yo.
El último partido ha sido un partido mediocre, de acuerdo.
Dos o tres partidos menos buenos que los anteriores.
Bueno, el anterior al empate a 2, recordadme vosotros que tenéis más memoria que yo, el anterior al empate a 2, ¿cuál es?
No, es que la han eliminado de la Copa hace una semana y media.
Además, es que si me vas
ha metido 4 goles.
Si vas a decir que por meter 4, 2 de ellos al final, no, es que no, si lo juzgas por eso...
No, el anterior era la victoria en Osasuna, que...
Claro. 1-4.
Sí, que sí, empezamos pero mal y le dimos la vuelta al marcador muy
mal,
bien.
Tan mal como que empezamos perdiendo 1-0.
Y que no nos metieron el 2-0 como el del Celta de milagro, por una parada de Courtois.
Pero por eso a mí me preocupa que en este momento le llegue al Madrid en un... Es que el calendario no es el más
bueno, propicio, pero eso es lo que al Madrid le viene bien, lejos de lo que tú crees. O sea,
que le venga chicha.
Al Madrid probablemente lo que le está pasando es eso, que se ha confiado un poco. Y el partido contra el Celta, el ritmo de juego en la primera parte era el de un equipo que siempre creyó que iba a ser un partido que no le iba a dar demasiados problemas, hasta que se dio cuenta que se los iba a dar y tuvo que cambiar de actitud.
Yo creo que todos lo creímos, ¿eh?
Cuando, bueno, pues muy bien, pero si que nos lo creamos nosotros no es importante, lo importante es que se lo crean ellos. Entonces yo creo que ahora que en Madrid sabe, no hace falta que sea muy listo, que se juega en 3 semanas gran parte de la temporada, ahí no hará falta, digamos, una gran... yo qué sé, acción de un psicólogo que les vuelva a meter.
No, pero eso no tiene sentido, porque el City también sabe lo que se juega, todos saben lo que se juega.
Sí, hombre, claro.
Ahora han contratado al tío de Nadal, ¿no?
Sí. Y a Tony Nadal. Claro, para que le dé una charla a los del Manchester City.
Dice lo juega que más dice cualquiera.
Se juega más
que el Barcelona, ¿no? Pero hay una cosa mucho más bonita que lo decía John O'Hara, el escritor americano. Decía: perder, la derrota es peor que la muerte. Tú te mueres y se acabó. está muerto. Pero la derrota, vives con ella toda la vida, ¿eh?
Eso sí.
Toda la vida, ese partido que perdí, ese título que no saqué, es para siempre. Luego, entonces, eso es lo que tienen que saber también. Es verdad.
Para Ojara me parece una gilipollez.
No, es una gilipollez.
Pero mientras estás vivo, tienes la posibilidad de redimirte.
Simeone va a vivir toda su vida con haber perdido dos finales de la Champions.
Pero podrá redimirse.
Y aún así, seguirá con aquellas dos finales perdidas.
No te quema la menor duda, que es así. Has palmado y dices, bueno, hasta luego, Luca. Sí, pero
muy optimista, Ojara.
Yo lo que te digo es que en vestuario dicen todos lo mismo. ¿Qué van a decir? Tenemos que ganar, hay que ir. ¿Qué van a decir? En cualquier vestuario dicen, se va un psicólogo para que te diga que tú eres el mejor.
Es una cosa de Guardiola, de venga, voy a traerme a Tony Nadal. Pero...
tú eres mejor
golpe
que fulano.
Golpe de efecto, tinta de calamar.
Lenny Herrera ya lo decía hace 30 y 40 años. Tú eres mejor que este, eres más rápido, le vas a ganar.
Bueno, a mí sí que será tinta de calamar y tal, y no sé qué, Guardiola. A mí si hay alguna persona que particularmente en lo que se refiere al estado anímico de la persona con la que trabaja, que ha sido Rafa Nadal, pues me da especial respeto, es Tony Nadal.
Hacer un trabajo a largo plazo, sin duda, es, como dice Petón, el mejor deportista de España.
En un deporte en el que uno compite contra sí mismo. Fútbol es otra cosa.
Deporte individual.
Es otra cosa. Es decir, en el tenis no juegas contra el adversario, juegas contra el adversario, pero sobre todo juegas contra ti mismo. Y ahí es donde efectivamente esa labor puede ser más eficaz.
Oye, y además...
y todo el mundo ha alabado la fortaleza psicológica de Rafa Nadal, sí, de saber convivir con los momentos en los que parece que estás muerto y sin embargo no te mueres, y de estar al borde del abismo y no caerte, y es Nadal. Pero el fútbol es otra cosa, porque el fútbol depende de ti, del que tienes al lado, de que se desmarque el otro.
El éxito de Tony Nadal ha sido que durante años cogiéndole...
Pero Tony no es del Madrid, como su sobrino.
Pues yo no lo sé.
No lo tengo claro. En el caso de Tony, no lo tengo claro.
Pues, será del Mallorca. Como
su hermano.
Lo que yo te quiero decir es...
Puede ser buena. Claro. Tony, a por ellos. Mira, salir relajados.
Tú tienes a un chico de 20 años que se llama Mbappé. Y es buenísimo. Y decirle, juega como tú sabes, corre como tú corres. Y esto es el Bernabéu, ver la Champions.
Es verdad que en esos partidos no tiene
Neymar, ¿qué pasa? Que no va a salir con ganas.
Motivación en un partido de la Copa Europa. No. En un partido de la Copa Europa.
Y Agüero, ¿qué pasa? Va a salir Agüero que no tiene ganas de marcar un gol.
El momento del City
es
delicado, ¿eh?
¿Eh?
El momento del City...
Y el del Madrid, en la Champions, todo.
Yo de final llegaría al vestuario y diría, mirad, tenéis claro que el año que viene no jugáis en Champions. Pues empezar a pensar ya en vuestro futuro, la temporada que viene.
¿Dónde vais a ir?
Claro, no metéis hoy la pierna. Imagínate si vais a fichar por el Madrid.
Una lesión de 4 meses, ni te lo quiero contar.
De Bruyne he oído a Zidane que le gusta mucho,
claro. Sí.
Eso, por lo contrario, hacéis un super partido, yo ficha el Madrid, yo ficha el Barcelona.
Uy, aquí somos rigorosos.
No, qué va, no hay nada de eso.
No suele suceder. El Madrid reacciona con mucha lentitud antes.
¿Cuáles son las estrellas del City? A ver.
Pues mira, De Bruyne seguro. La estrella del City, sin duda, es Guardiola. Y a partir de ahí, yo...
Pero Guardiola no va a jugar. Bueno. Es solo decir lo que hay que hacer.
Agüero.
De Bruyne es mejor.
Agüero de salida, que todavía no ha renovado. De Bruyne recolocado en el centro, que lo está haciendo muy bien.
Qué jugador.
Gabriel Jesús, que no ha... Pero es una opción. Sus centrales, que se han estado lesionados o no confían en ellos.
Mayores.
No, y eran jóvenes. Oye, Stones y Laporte...
Laporte llegará, ¿no?
Sí, pero Laporte lleva una temporada que...
Fuera.
Sí. Y Stones, le aquí todavía ha puesto al Fernandinho este de central.
¿Quién es el lateral derecho?
Joder, ahí ya estás tirando... Estoy pensando en Hazard.
No, lo que hay que saber es si Sterling llega... Porque Sterling es realmente la estrella del equipo.
Walker.
Y Walker es bueno.
Sí, pero no tiene al argentino de central.
Otamendi. No, ese está...
Bueno, ha jugado...
Bueno, espérate que nos
El último partido contra el Tottenham que perdieron.
Sí.
Eso, por cierto, el Manchester City... Nos fijamos mucho en el Real Madrid en el partido de liga que tiene. El Manchester City juega este fin de semana contra el Leicester.
Ya, pero Juan Pablo, es que el Madrid está peleándose por el título de liga y el Manchester City está a 20 y pico puntos del Liverpool.
Sí.
Yo creo que va a ser campeón dentro de 2 semanas, ¿no?
Sí, que esa es otra.
Liverpool.
Que a veces no sabes, claro, lo que pasa es que el Liverpool dirá, bueno, que me quiten lo bailado, yo no voy a estar ahí yendo a 3 puntos del City para luego llegar en un estado mejor a la Champions, ¿no? Pero que a lo mejor ese relajamiento o esa decepción que todos nos llevamos un poco ayer del Liverpool en el Metropolitano tiene que ver con el hecho de que la Liga, la Premier, la tienen en la mano hace dos meses.
No, no, eso, lo de ayer tiene que ver con que el Atleti no le dejó jugar como juegan ellos. Sí, no, no, es que vamos a... Yo no soy...
Estamos muy con que
eso,
el Manchester...
Eso es la realidad.
Estamos
otra
muy con
que... la vuelta.
Estamos así con que el Manchester City está muy mal en la Liga inglesa. Estamos con que tal, estamos con... el Manchester City es el equipo que más goles marca de Inglaterra, sí, de la Premier League.
Pero tú, yo te lo he dicho, porque tú has dicho que este domingo juega frente al Leicester. Y si Guardiola tiene que elegir, te digo que saca al equipo B.
Me parece fenomenal. El espíritu de Isidro San José se ha apoderado de Juan Pablo.
Juan Pablo, y mete muchos goles, como tú dices, en los últimos minutos.
Bueno, es que quiero decir que...
En los últimos 15 minutos mete muchos goles.
Cuidado con el Manchester City, cuidado con el Manchester City.
A lo que hay que decirle a Ramos con el City es... Tu misión es intentar evitar que no metan goles, no marcarlos.
A Varane, que es el que necesita espabilar, porque yo creo
que... Sí, pero a Varane no le verás arriba ahí jugando a... También le verás, pero...
El primer gol del Celta se lo come Varane.
Se lo come Varane, es cierto. Se lo come Varane. También es verdad que le filtran, como dicen los modernos, un pase, un buen pase.
Entre Varane y Carvajal, que estaban los dos solos con el ruso. Entre Varane y Carvajal, los dos, no había nadie más.
Sí, pero a mí Varane me pareció como más...
Pero saca un gol con el córner, ¿no? El Courtois, ¿no? Saca un gol.
Sí, sí.
Entonces váyase uno por otro.
Bueno, más que y más allá de eso, también hay que reclamar a... Hay que reclamarle a Karim que recupere el vigor del principio de la temporada.
No, vigor no le falta. Lo que pasa es que...
Era muy larga.
O sea, que lo ves corretear eso que siempre decimos, que en el campo se ve un partido que no se ve en la tele, pero la tele solo ves lo que te enfoca la cámara. Y a él se le ve con ganas de desmarcarse, se le ve en buena forma, no ha cogido peso, es rápido... Se dirige a los jugadores. Lo que pasa es que el Madrid está menos fluido. No sé cuál es la palabra, no tengo ni idea.
Lo mejor es ver el partido, por ejemplo, como lo ves tú, cuando vamos al palco, y es verlo en directo y por la tele. Tienes la tele delante y tienes el campo. Sí. Ahí, entonces, de repente dices, coño, le ha dado un codazo. Y no te parece que se lo ha dado cuando estás mirándolo. Ves la repetición y ves el codazo. Eso porque se ve mucho el juego duro en la tele, ¿eh?
Sin ánimo de abrir una polémica que me da igual. ¿Pero fue penalti la falta de Ramos al final del partido o no?
Sí. Para mí sí.
Yo creo que no fue. Igual que el otro fue.
Para mí sí. La prueba de...
No, para ti son todos los penaltis. no me cuentes. Porque no te he oído decir a Morata le hizo penalti. Casemiro, no te lo he oído aquí. No te lo he oído.
Pues no fue me lo has oído porque no lo habré dicho.
Sí, claro. Era lo mismo.
Probablemente.
¿Era igual o no era igual lo de Casemiro que le hizo?
¿Por qué abres ese melón? Me está preguntando Luis. ¿Para vosotros es penalti? Una falta que le hacen dentro del área a Sergio Ramos, que para mí es penalti porque le toca. Y la prueba que aportan los que sostienen que no es penalti es que Ramos no protesta.
Claro.
Digo, bueno, pues que... O sea, porque tienes que protestar para que te piten penalti, ¿no? Pero eso lo tendrá que ver.
Pero yo quiero irte a decir si le hizo penalti a Morata.
No me acuerdo de esa jugada.
Sí, hombre, se puso delante de él. Y nos lo dejó, del Madrid-Atleti.
Yo ya te contesté.
El día del Madrid-Atleti.
Yo ya te contesté. Si hubiera sido al revés, para mí hubiera sido un penalti de pie.
¿Ves? Ya te ha respondido.
Pero para ti todos son los...
No, ha hablado por mí. Luis ha hablado por mí.
Igual que vimos que era penalti, claro, que lo tira el bobo del portero. El bobo en el sentido de decir, pues si está fuera el balón.
Bueno.
¿Por qué hace penalti?
Pero como una catedral, o sea...
¿Por qué lo haces?
Pues penalti, claro. Se fue...
Tonto, pero penalti.
Claro, sí, pero hombre, si la agarra, pero se iba el balón, no lo podía coger nunca.
Qué bien Hazard, qué bueno es Hazard.
Sí, porque había que luchar ese balón.
Qué bueno es Hazard.
Había que ese balón y pensar que el portero iba a salir hasta allí
y iba a
agarrarte de las piernas. Otro lo había dejado.
Pero también muy bajito.
Sí, sí.
Hazard, sí, también.
Pero es un crack, hombre. Buenísimo ese jugador.
Y ese es el que yo confío mucho para el Manchester, ¿eh?
Claro que sí.
Yo confío mucho para el Manchester.
Va a dar la decimocuarta.
Antes de terminar, pregunta tipo test. ¿Cuál creéis que es la película más vista de la historia de Flixolé?
¿La peli española?
Sí, Dieter.
Flixolé. Bienvenido, Mr. Marshall.
No.
¿El Verdugo?
No.
¿Los Santos Inocentes?
No.
No tengo ni idea.
Amanece, que no es poco.
Ah, bueno, claro. Y más
la película
ahora,
más vista en la historia de Flixolé.
Después
de la desaparición de José Luis Cuerda, evidentemente,
claro.
Me llama la atención porque
no,
tiene aquí
porque
un ranking
se ha puesto...
y tal.
Ahora,
obra maestra. Obra maestra, por supuesto, que está en Flixolé. 14 días de prueba te dan en Flixolé. Fíjate si no es generosidad.
No todo lo
esto.
Que está en Flixolé serán obras maestras.
Bueno, no,
habrá algunas y otras que
habrá
no serán
más y otras que menos.
Lo que yo no sabía es que además no solo son españolas, que hay clásicos que no, de la RKO. Me los cuenta todo el día Federico.
¿No? Hay de todo. Bueno, Federico está enganchadísimo a Flixolé. Sí, sí. Enganchadísimo.
¿No?
¿No? Le cuesta 2,99 euros al mes, no va a estar enganchado. O 29,99 al año. y se ahorra dos meses. Cuidado,
que por cierto,
esto.
A mí me llegó la cesta sin lo de Flixolé.
¿Qué me dices?
Me engañasteis.
Pues reclámalo ahora mismo, Luis. ¿No lo tienes todavía?
No.
Pues
la cesta que te han dado.
Serás el único.
O sea, a ti no te llegó ni la cesta. ¿Eh? A ti te llegó la cesta sin cesta. Te llegó la cesta sin cesta.
Pero para que veas. Tiene Flixolé.
Sí, siempre habrá alguien peor que tú.
Sí, tiene
Flixolé.
Es verdad. Luis, reclámalo. Estás perdiendo poder en esta empresa.
O sea que Federico la tiene.
Vamos, se ha
enganchado. Todo.
Ha recaado la tiene entera.
Sí, es la que se está viendo Federico todas.
Y nosotros nos marchamos para escuchar a Dieter. Venga, adiós.
Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.